Barra No Tan Brava. Bienvenidos una vez más a un resumen semanal. Ya tiene bastante más de medio año que no nos escuchábamos por estos lados. Y es que nos ausentamos un largo tiempo. Hubo algunos problemitas, algunos COVIDs por ahí, algunos años nuevos. Sin embargo, como ya es costumbre, me encuentro con Abiu. ¿Cómo estás, Abiu?
De maravilla, andamos aquí emocionados. Y pues regresamos más chidos, ¿no? O sea, fuimos al mercado de fichajes y regresamos con perlas, ¿no? O sea, nosotros sí fichamos chido, ¿no? No como Santiago Baños. Empezamos a tirar, ¿no? Pero sí.
Y es que, bueno, justo como Abiu ya lo platicó en este momento, esta temporada de descanso, esta temporada de ausencia, nos ha servido para reflexionar. Y ya no nos encontramos solos en Barra No Tan Brava. Hemos decidido añadir unas cuantas personas. Son un grupo bastante amplio. Así que en esta mesa en la que nos encontramos sentados el día de hoy, de hecho lo estoy viendo aquí de frente, nos encontramos con el primer fichaje. ¿Cómo estás, Emanuel?
Estoy de maravilla, muy emocionado por haber entrado a este proyecto que es Barra No Tan Brava. Un proyecto que si bien tuvo una baja momentánea, digamos que ahorita va a empezar en su momento prime, va a entrar con todo, vamos a darle. Estamos buenos y de buenas aparte. De verdad, un gran honor el poder compartir voces con Abiu y con Richie y con los demás fichajes. Y bueno, a empezar y a hablar de las 5, que es lo que más nos gusta.
Exactamente, un gusto tenerte de este lado de los micros. Asimismo, bueno, cabe aclarar que no todos los fichajes están el día de hoy aquí con nosotros. Hay unos que están ausentes, unos que llegarán un poquito más adelante. Sin embargo, me gustaría seguir presentando a Ariel. ¿Cómo estás, Ariel?
Bien, muy contento de estar con ustedes, a buscar aportar un poquitito más para el proyecto y que pueda ser muy exitoso de cara al futuro.
Qué bueno, igualmente es un gusto tenerte aquí sentado en esta mesa.
Estos panelistas, ¿no? El Aboberman Show nos la trae al fresco un poco, ¿no?
Exactamente, igual mira. Se va uniendo un fichaje más. Ya hemos presentado a dos personas.
Fabrizio Romano, acabo de confirmar.
Sí, aquí, ahora mismo. En vivo, totalmente en vivo.
Hemos traído a mucha gente, cada uno es experto en algunos menesteres. Sabemos que Manuel es experto en TikTok, sabemos que hay cosas muy importantes que cada uno va a estar elaborando y se irán diciendo a lo largo de este podcast, pero bueno.
Habrá alguno que no es experto en nada, ¿no?
Exactamente. Claro, es el ejemplo de Abiu, que ya lleva aquí 2 años y... Bueno, seguimos presentando a Gabriel Andrés. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y a darle con todo.
Nice.
Qué bueno, es igualmente un gusto tenerte de este lado de los micrófonos. Como les comenté, hay algunas otras personas que desafortunadamente no pueden estar aquí el día de hoy. Tal es el caso de Maximiliano.
Tu primo, ¿no? El Max.
Exactamente, Max.
Ese ya estuvo por aquí, ¿no? Ese sí ya lo podemos spoilear.
Y otros tantos, que también hay unos que ya estuvieron por aquí.
Reprimió.
Exactamente. Así que bueno, estos otros fichajes los irán conociendo a lo largo de las semanas, de los podcasts. Y bueno, pues hoy vamos a lo que nos concierne, ¿no? A lo que estamos aquí. Vamos a empezar con el resumen de lo que ha pasado en la última semana y media. Hablamos de la semana pasada, alrededor del miércoles, martes y hasta el día de hoy. ¿Les parece?
Me parece perfecto. Empezar, dale. Claro, con Date. La Liga Nacional. ¿Qué les parece?
Vale, empezamos con la Liga Uy. MX. Porque bueno, ya no es Liga MX, ¿no? Pero Guardianes, el Guardianes 2022. Empezamos con que Pumas...
Allá se llama Guardianes.
Ah, ¿no? Oh, discúlpame, güey.
No, ya se llama Grita, ¿no? O algo sí. Así.
Grita México.
Se llama Grita, creo. Sí, 20 de 20 algo. No sé, no me acuerdo. Bueno, lo cambian cada... Eso,
Grita...
La voz México, ¿no?
Sí, es Grita México para que, según no griten la palabra homofóbica, pero... Es un nombre nefasto, la verdad.
Ok. Ok.
Horroroso, ¿no? ¿Qué? No, no lo entiendo. Absurda, pero bueno.
Pero bueno, tampoco estamos aquí para hablar de eso. Vamos con el primer tema. Vamos a empezar con los cuatro grandes. Vamos a tratar el tema de Pumas. Pumas que va, que no se lo cree nadie. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué me pueden decir de esto? Empezando por ti, Emanuel.
La verdad es que creo que fue una sorpresa para todos, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver un Poma, a un Pumas, a un Pomos, ¿eh? Fíjense. A un Pumas un poquito pobre, un Pumas sin iniciativa, sin nada hacia adelante, sin nada que ofrecer prácticamente en la Liga MX. Y creo que ahorita con los goles y los fichajes que se lograron hacer, creo que podemos ver al siguiente Real Madrid mexicano, ¿será? Aquí no vendemos humo, aquí lo que hacemos es dar hipótesis como periodistas. Realmente ver un Pumas que mete 6 goles a un Toluca que siempre ha demostrado desde fuerzas básicas que es un equipo muy sólido, ver que un Pumas le gane un Querétaro, que bueno, creo que aquí en la Liga MX es el chiste de esta liga, que todos le pueden competir a todos. Y el América puede perder, el Chivas, los equipos considerados como grandes. Y probablemente este año sea, más bien lo que queda de la temporada de esta actual y lo que viene sea muy bueno para los Pumas, para los gatos de la universidad, dirían por ahí.
Ok, ¿y tú qué opinas? ¿Concuerdas con que Pumas es el nuevo Real Madrid de América Latina?
A ver,
lo que dijo Emma, ¿eh? El Real Madrid de América Latina.
A ver, el Real Madrid nunca lo ha sido, ¿no? Bueno, o sea, Pumas nunca ha pretendido hacer eso. Yo creo que es más un equipo de cantera, de valores. Pero también, no sé, hasta este momento, o sea, estamos hablando de que metieron 9 goles en 2 partidos, ¿no? Hace 3 meses nos hubiéramos, o sea, hace 3 meses que estaban los memes de los Pumas del Cascajo, los brasileños random de Ligini, nos hubiéramos imaginado este rendimiento. Yo creo, también te digo, la plantilla es muy corta, no sé cuánto puede durar este momento para Pumas, pero pues que lo aprovechen. Ligini está haciendo un gran trabajo y no sé, tal vez con, bueno, es que en la Liga MX con un buen arranque te basta, ¿no? Un buen arranque de 4 o 5 partidos te basta para meterte a la, como mínimo, al repechaje, ¿no? Entonces, pues a ver si Pumas aprovecha este momento y se cuela desde ya.
Me sorprende que concuerdes con Emanuel en cuanto a este punto, así que vamos con Ariel. ¿Qué me puedes decir tú de Pumas? ¿Crees que lo ves fuerte? ¿Lo ves candidato desde ya para ir por el título?
Será importante que Pumas aprenda a tener continuidad. Ese es un problema constante con el equipo auriazul. No son un club que se caracterice por clasificar a 2 liguillas seguidas y eso habla bastante mal de ellos. Es verdad que Lilini ha hecho un gran trabajo con lo poco o lo mucho que tiene, pero también veo bastante endeble al cuadro. Me parece que es un... Y haciendo la analogía boxística, tiene quijada de cristal. En cualquier momento lo puedes descomponer y creo que Tigres tiene la posibilidad de hacerlo este mismo domingo. Lo curioso con el torneo, lo curioso con el formato tan particular es que Universidad ya recorrió un cuarto del camino. Solo necesitas 20 puntos para meterte al repechaje. Pumas ya tiene 6. Requiere de 14, que en las matemáticas pues realmente no es gran cosa. Yo creo que van a estar en la repesca y más allá de eso no puedo pronosticar un gran futuro para el equipo de Lilini.
Ok, perfecto. ¿Ustedes dos ya ven a Pumas dentro del repechaje por lo menos? Moisés y Emma.
De momento sí, yo sí los veo claramente en el repechaje.
Posiblemente sí, también con lo que decía mi compañero, creo que otra vez reconfigurando mi cerebro, creo que sí fue un poquito atrevido a decir que podría ser el nuevo Real Madrid de Latinoamérica, teniendo en cuenta que apenas solo son 2 partidos de los tantos que le faltan. Entonces, hay que omitir eso. Personas que nos están escuchando, olvídenlo, el Pumas es el Athletic Bilbao, de México, posiblemente un poquito menos, pero esperemos que los universitarios puedan hacer un buen trabajo de la mano de Lilini.
Emma se retracta después de esto que acaba de decir, y vamos a ver qué nos dice Gabriel al respecto de Pumas. ¿Qué nos puedes tú decir de este inicio? ¿Crees que es repechaje asegurado? ¿Es un humazo de Pumas? ¿No van a clasificar? ¿Qué piensas tú?
Es que esta historia ya la habíamos visto con los Pumas, ya la hemos visto torneos atrás. Recuerdo que con Patiño también empezaron con una seguidilla de 5 partidos y llegó Veracruz en CU y ahí se empezó a caer el equipo. También pasó con Michel González antes de que se cancelara el Clausura 2020, que empezaron como líderes, llega Monarcas, llega León y pues se cae el equipo, ¿no? Ya después llegó la cancelación. Pero creo que también, lo decía Ariel, la clave de Pumas está en la continuidad y la ha pedido con Andrés Lilini. Por eso ya el grupo está tan unido, el grupo ya está con la confianza puesta en el director técnico argentino. Le dio la confianza a Leonel López y Leonel López está convertido en un jugadorazo, hay que decirlo. Le dio la confianza a Rogério de Oliveira y ve a Rogério, o sea, es el líder de goleo en la Liga MX, sí, con tres anotaciones, pero es el líder de goleo. Yo creo que jamás en su vida había sido líder de goleo en una liga y lo está haciendo en este momento. Y yo creo que va a ser vital que Pumas continúe con esta inercia. Yo vaticino obviamente la repesca, pero si sigue enfocado en lo que debe de hacer Andrés Lilini y va a llegar a un punto en donde se va a tener que decidir por un torneo, porque no nos olvidemos que Pumas va a disputar Conca Champions y con el plantel tan corto que tiene va a tener que decidir por qué torneo va a disputar, a pelear, ¿no? Porque la Conca Champions es que en febrero, ¿no? Y si quiere ya estar clasificado en la liga, pues tiene que tener casi un paso perfecto para olvidarse tantito de la liga y ir por todo por la Conca Champions. Pero yo no me confío tanto de estos Pumas porque lo hemos visto anteriores veces, aunque sí le aplaudo a Lilini pues esta continuidad y esa confianza que le imprime al jugador.
Buena opinión en cuanto a los inicios similares que ha tenido Pumas en los anteriores torneos. Y continuando con esto, se ha unido un fichaje más a esta charla. Tenemos a Israel. Israel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Israel.
¿Me escuchan bien?
Sí, gracias, sí. Israel.
Ah, perdón, estaba cenando, pero aquí hay pendiente de todo el contenido, claro que sí.
¿Qué cenabas? ¿Se puede saber?
Unas enchiladitas. Algo ligero, ya sabes.
Pues,
a ver. Algo light.
Enchiladas.
Algo ligero, sí.
¿Enchiladas rojas o verdes? Pongo en la mesa el debate.
Verdes, por supuesto.
No, somos este team verdes.
Este hombre sabe.
Sí, las verdes son god, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Con cebolla.
No tengo que prender cebolla, la cámara, ¿verdad?
No. Para nada.
Ok.
Nada.
Ok, Irra.
¿Con cebolla o sin cebolla? Las enchiladas.
No me molesta ninguna, pero prefiero sin cebolla.
De acuerdo. Enorme, Irra.
Luchi sabe.
Sí.
Luchi es el bueno de este podcast.
Irra, discúlpame que te interrumpa en tu cena, ¿no? En tus enchiladas verdes y en cebolla. Recapitulando sí. Lo que dijeron tus compañeros de esta mesa en la que, bueno, justamente te vemos cenando de frente, ¿qué opinas del inicio de Pumas? Emma dice que es el Real Madrid, luego titubeó un poco, otros estamos de acuerdo en que prácticamente tiene el repechaje asegurado. ¿Qué opinas sí. tú de este inicio de Pumas?
Yo no voy a mentirle a nuestra querida mesa que compone el podcast el día de hoy, ni a nuestros oyentes. No estoy enterado de lo que ha hecho Pumas en estas jornadas. No sé ni siquiera cuántas jornadas van. Creo que 2, ¿no?
Sí.
Más dos, Irra.
Pero pues es la
línea. A ver, una opinión.
¿No? Podemos sacar conclusiones así, incluso sin verla, ya después de tantos años viéndola. Evidentemente, quiero resaltar un punto, que es que supongo que ya tienen 6 puntos, por lo cual ya están a medio camino para poder clasificarse. Entonces, no veo por qué no pueda un aficionado de Pumas o incluso el aficionado neutral pensar que se puede llegar lejos. Porque él, estando clasificado, cualquiera le puede ganar a cualquiera, por más cliché que suene. Yo creo que, pues sí, simplemente eso, ¿no? Estando en el último lugar del repechaje, puede salir campeón. Si no mal recuerdo, Pumas entró por repechaje el torneo pasado, puede ser.
Ajá, en aquella mítica jugada de Pacerini.
Exacto, y miren, eliminó al líder que venía mostrando cierta solidez defensiva. Entonces, pues, ¿por qué no pensar en este torneo que ya llevan 6-6? Decir, oye, podemos eliminar otra vez al líder. Y llegar un poquito más allá, ¿no? Que yo creo que ahí sí se pueden llegar a quedar cortos, pero pues creo que ya me estoy adelantando mucho en el torneo.
Ok, buena opinión. Isra, si me lo preguntan, yo considero
en
que...
En la línea, ¿no? Más o menos.
¿Cómo?
La acabo de improvisar totalmente.
Más o menos en la línea de los demás va el Isra, ¿no?
Isra básicamente es lo mismo en el karaoke que haciendo un análisis de fútbol, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, siguiendo con estos temas, con estos menesteres de la Liga MX, ¿qué opinamos de Cruz Azul? Hace buenos fichajes y tiene un buen inicio. Vamos a empezar esta vez con Abiu. ¿Qué me dices de lo que está haciendo Cruz Azul en estos inicios, en estas dos jornadas? Es poco tiempo, pero ¿se puede venir la décima?
Pues se puede, ¿no? Tienen uno de los mejores planteles del torneo. Se les está yendo esa generación campeona, que, bueno, con Romo se va otro pilar como el Cabecita, se va... ¿qué otro se fue? Estaba sonando que se podía ir Paul Fernández.
El Piojo.
El Piojo Alvarado se fue, les trajeron a Antuna. Entonces, ojo que dije que les trajeron a Antuna como si fuera algo malo, ¿no? Y ayer no lo hizo tan mal, pero bueno, más o menos es la línea, ¿no? Se reforzaron bien. Charly Rodríguez, yo creo que el estilo de juego que proponía Javier Aguirre le venía muy mal, y pues este último año se ha quedado muy estancado, tenía proyección para Europa y mira, otra vez se fue para... sigue moviéndose dentro de la Liga MX. Yo creo que todavía puede salir, ¿no? Pero, todavía es muy joven, pero igual esa proyección de estrella mexicana puede que se haya visto interrumpida. Se reforzaron muy bien con el otro mediocampista, Eric Lira, el de Pumas, precisamente. Y todavía están trajeron Antuna, Mayorga, y están por traer otro defensa y algún delantero más. Entonces, es una gran plantilla, es de las top 3 mejores de la liga, y deberían estar ahí, ¿no? Lo normal sería, tiene un buen entrenador que los hace competir, lo normal sería que estuvieran ahí arriba, peleando por el título. Ajá, sí.
Ah, muy buena la participación, amigo.
A ver, que el Richie se quedó dormido, ¿no? Entonces, ¿quién va?
Sí, no, creo que despiértalo, si lo tienes por ahí.
Sí. No lo tengo por aquí, pero se quedó dormido. Pero mira, no te seguimos, ¿no? A ver, tú, Isra, ¿qué dices del Cruz Azul?
Ah, caray, me están poniendo en una situación, ¿no?, bastante incómoda, ¿eh? Sí, les pone Cruz Azul, ¿no? Que son un equipo sólido, pero que quién sabe si les dé para ser campeones. Y Cruz Azul ya...
Lo de siempre,
finales,
¿no?
Sí, ya sabes. Lo que se repite en todos los espacios deportivos. No, francamente, me agarras incluso aún más en curva que con Pumas. Pero pues Cruz Azul, si por algo se ha caracterizado en torneos cortos, es ¿Hola? Que lo sabe jugar, ¿no? Hola, Richie.
Ah, ya, discúlpeme, se me apagó el micrófono.
Ah.
Discúlpame, que te haya interrumpido, Birra.
No, llegaste justo a tiempo porque no sabía qué estaba diciendo.
Vale, pues pásale la bola a Ariel, ¿no?
Sí, continuamos con Ariel. Adelante. ¿Qué pasa con Cruz Azul, Ariel? ¿Lo ves para campeón? ¿Lo ves para la décima?
Pues no precisamente, creo que perdieron bastante con la salida de Jonathan Rodríguez, no tanto con la de Luis Romo, porque Carlos Rodríguez me parece un futbolista superior. va a ser muy complicado porque tampoco han convencido en los dos juegos que han ganado en este inicio del torneo. Será cuestión, como con Pumas, de verlos ante la prueba máxima en este inicio, ¿no? Que es Monterrey, en el Gigante de Acero. Ahí se verá de qué está hecho el Cruz Azul. En todo caso, si superan de forma contundente el tema con los Rayados, pues podríamos decir que también Cruz Azul va a estar en la fiesta grande. Dependerá mucho de cómo se aclimate el plantel y de cómo se adapte Juan Reynoso a las circunstancias.
¿Ven a los cuatro grandes dentro de la fiesta grande? Bueno, de momento llevamos solamente dos, pero bueno, esta pregunta general. Antes de entrar con América y Chivas, un sí o no de parte de todos, empezando con Emma.
Bueno, quién sabe, es que la Liga Mexicana es tan incierta, es tan surreal, que puede pasar literalmente lo que fuera, ¿no? En mi opinión, creo que podemos ver a los que ya acostumbramos a ver, de Cruz Azul, ya los torneos chidos, en los torneos chicos, perdón.
Y los chidos también, ¿no?
Y en los chidos también, por supuesto. Ver a Chivas, al América, a Tigres posiblemente, a Necaxa, que también ha tenido unas dos buenas jornadas, me parece, una jornada que tuvo hace unos días. Entonces creo que podríamos tener un medio año con mucho movimiento y con varias sorpresas.
Vale, pues perfecto, nos vamos a una pausa comercial patrocinada por nuestros amigos de Anchor. Si alguien gusta patrocinarnos, no duden en mandarnos un mensaje a Barra No Tan Brava en este regreso a los podcasts.
Regresando. ¿Apoyaría de aquí a la vuelta? Estaría bueno.
Trataremos en el regreso la situación que viven América y Chivas, los fichajes del América le está costando a Chivas. Igualmente nos iremos con fútbol internacional, Barcelona contra Real Madrid, Madrid campeón de la Supercopa y algunos otros temas, así como algunos otros deportes. Nos vemos a la vuelta. Adiós. Y listo, estamos de vuelta en Barra No Tan Brava después de este corte comercial. Ya saben, descarguen Anchor en caso de que quieran hacer un podcast, publicarlo por algún lado. Y seguimos con los temas de los cuatro grandes. Vamos con que a América le cuesta fichar y le cuesta el inicio del torneo. Lleva solamente un partido al momento en que grabamos este podcast. ¿Qué me puedes decir al respecto, Gabriel?
¿Del América, perdón?
Sí.
Sí, bueno, lo de Santiago Solari me parece que ya es una cuestión de desesperación con la directiva. Me parece que Alejandro Sendejas sí es una buena incorporación, pero no le están trayendo al extremo derecho que tanto ha pedido. América necesita, o necesitó, mejor dicho, refuerzos en todas las zonas. Que, por cierto, lo de Sendejas no se debió de haber hecho, ¿eh? Sendejas ya había jugado con Necaxa este torneo, pero bueno, ya sabemos que en la federación se sacan de la manga cualquier regla inventada y pues, bueno, ahí está el fichaje. Pero bueno, en otras latitudes, ya hablando más de lo futbolístico, creo que el América tiene plantel. Ya se fue Leo Suárez, se fue por ahí Emmanuel Aguilera, que se me haga otro nombre, por favor ayúdenme, la verdad no tengo muy bien actualizado quiénes se fueron del América, pero creo que están conformando buen plantel. Ya se fueron los que no estaban dando ya su máximo. Y en un equipo como América, si no es campeón este torneo, no les cuento lo que se le va a venir a Solari. Y no sé si Solari aguante otro torneo con todo esto de la prensa que le tiran con todo cuando pierde y consideran un auténtico fracaso si no es campeón. No me quiero imaginar si tampoco este torneo saca al América como campeón. Se le va a venir la noche a Solari. Creo que tiene buen equipo dentro de lo que cabe. Sí le hace falta el extremo derecho, que no ha llegado y creo que ya no va a llegar. El problema está desde arriba con Santiago Baños y tarde o temprano va a tener que llegar esa reestructuración. Ya llegó desde el banquillo, falta desde arriba, ¿no? Ya se fue el Piojo Herrera, que duró todo como 5 años, me parece, en su segunda etapa. Hace falta que también cambien desde arriba. No todo se va a cambiar desde el director técnico.
Perfecto. Resalto lo que dijiste de la federación y lo el malentendido o el problemita ahí, la mover las reglas cuando se trata del América. ¿Qué opinas de lo que dice Gabriel en cuanto a que la federación deja hacer este fichaje a Viu cuando ya no debía haberse realizado? ¿Qué me puedes decir de eso?
Pues así pasa en la federación, ¿no? Siempre hay cosas de estas, pero, o sea, con el fútbol mexicano. Y por otro lado, me parece que a nivel FIFA hay como la regla, ¿no?, de que un jugador no puede jugar con más de 3 equipos en una misma temporada. Entonces, por ahí a lo mejor puede haber un hueco legal, no sé, la verdad no estoy muy bien enterado. Pero ya, ¿no? ¿Quieres que te hable de lo demás, de los fichajes, de todo esto?
Enseguida volvemos contigo. Quiero saber qué opina Ariel Ponce de lo mismo con respecto a este tema que trata de la Federación y el América. ¿Consideran que van de la mano?
Bueno, es que cuando se trata del fútbol mexicano no puedes esperar que se cumplan las reglas. Yo no diría que es en específico con el América, diría que es en general con todos los equipos, con la primera división sobre todo. No hay un reglamento específico, simplemente es ambigüedad tras ambigüedad. Y el tema con Zendejas es que ni siquiera es un futbolista que genere tanto escándalo. Es un muy buen jugador, pero no va a robarse las portadas de los periódicos, ni mucho menos. Creo que es más atractivo ver lo que pueda hacer Jorge Meré o cómo ha terminado el tema de Pablo Solari, que lo que ha generado Alejandro Zendejas. Sinceramente, va a quedar en el olvido, y la Federación Mexicana de Fútbol, como siempre, demostrando que sus reglas son de chocolate.
Perfecto, vaya, no esperaba esa respuesta de ninguna manera. Desconozco el... Bueno, otros temas. Emanuel, ¿qué me puedes decir de los fichajes y de todo esto que conlleva el América? ¿Qué me puedes decir?
Bueno, yo como aficionado del América tengo que ponerme en una actitud neutral, me la pones un poco difícil. A lo mejor dentro de la directiva del América están un poquito mal las cosas, porque vas a traer jugadores que también se adapten a tu presupuesto, ¿están de acuerdo? O sea, si a ti te aflojan 2 millones de dólares, que es lo que ofrecían por Brian Ocampo, el de Colo-Colo, y que aún así su negociación
Solari es el de Colo-Colo.
Ah, verdad. Y jamás sí, fue una negociación que jamás llegó a ser. Creo que debes agarrar jugadores que pues, justamente se ajusten a tu presupuesto. El caso con Jonathan Dos Santos, me parece que él podría ser el refuerzo... quizá no el fichaje bomba, pero sí un buen jugador dentro de la racha de ataque que ahorita ha tenido el América. Desde la salida de este Renato Ibarra, creo que se ha visto un América que ataca menos, un América menos profundo, y creo que es lo que necesita el América. Pasando a la media cancha, ya lo mencionábamos, el caso de Zendejas, el jugador de Necaxa. Creo que si bien ha demostrado un gran nivel, creo que si hay mejores jugadores, hay mejores candidatos que puede dar un poco más, pero la presión, como dijo Ariel Ponce, la presión de querer sacar un torneo, de querer regalarle ya algo al América, porque vaya, ¿cuándo fue la última vez que vimos al América campeón de algo, ¿no? Siendo realmente sinceros. Me parece también que Jorge Neré, como defensa, viniendo de la Bundesliga, del que me parece que es el equipo de Colonia, creo que es un gran refuerzo que sobre todo puede aportar, no solo como a los jugadores de su círculo, los jugadores que están en Coapa, me parece que también pueden aportar en general como a toda la estructura de lo que se pueda manejar en el América, ¿por qué no? Un fútbol de la Bundesliga, siento que es muy diferente al fútbol mexicano, y probablemente empecemos a ver que el América construye no sé si otro plantel, otra estructura, otra visión de lo que es la profundidad en el fútbol mexicano, porque hay que recordar que las casas no se construyen del techo hacia abajo, ¿no? Hay que tener sedimentos, hay que tener buenas cosas y buenos materiales, buena materia prima para poder sacar los títulos, que es a lo que está acostumbrado y es a lo que se le exige al América como institución y como escudo, en mi opinión.
Ok, completamente de acuerdo, resaltar lo que dices del defensa que contrata el América, procedente de este equipo, vaya, al final de cuentas es del viejo continente. Bueno, como noticia, hoy se dio a conocer que, bueno, se dice en los bajos mundos que Pablo Solari definitivamente este mercado no llega, ya que el Colo-Colo está en la Copa Libertadores. Me parece que era un fichaje bueno, no sé si se dé a futuro. Vamos a seguir con Abiu. ¿Qué puedes decir de este tema que estamos tratando, los fichajes del América y el presente del América con el equipo que tiene? ¿Para qué está Abiu?
Vale, pues en definitiva el América tiene un buen equipo, no sé si para le dé, no es la plantilla más compensada. Desde la última año y medio de Miguel Herrera se veía que la plantilla estaba súper descompensada, que no había jugadores top para, o sea, no entiéndase top por top a nivel Liga MX, en todas las líneas, ¿no? Sin embargo, el mercado no me parece malo, me parece muy bueno, sobre todo las salidas, jugadores que no rendían como Leo Suárez, como Chucho López, como Madrigal, todos estos fueron saliendo, Emmanuel Mermaldini, ¿no? Emmanuel Aguilera, y bueno, por un lado Jorge Meré me parece un muy buen defensa, el otro día, bueno, les recomiendo pasarse por la cuenta de June Lavin en Twitter. Ella habla muy a fondo sobre su fichaje y a mí me gusta mucho el fichaje del español. Y bueno, ahora Pablo Solari y Brian Ocampo. Esto más que... Es que, vamos, esto es lo que siempre pasa, ¿no? De los fichajes que llegan hasta la jornada 8 y siempre con el Club América, ¿no? También es verdad que las operaciones que se abordaron como con Agustín Canovio, Brian Ocampo, Pablo Solari son operaciones complicadas de realizar porque son equipos con un buen renombre dentro de sus ligas que están compitiendo por cosas que son, bueno, apenas Colo Colo viene de pelear por no descender, ¿no? Pero por lo regular está acostumbrado a estar arriba. Entonces eran operaciones complicadas, pero a pesar de eso yo creo que se tendrían que haber hecho los deberes desde antes. Sin embargo, el balance ahora mismo me parece bueno. Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, Sendejas, Meré, veremos, es que yo lo tengo claro. Bueno, se decía que estaba hecho ya lo de Paul Arriola, que no creo que sea un extremo nivel titular en el América. Me parece que mejora lo que hay, porque no hay nada, pero bueno, como recambio de un posible titular estaría bien, pero como titular tal cual no lo veo. Me gustaría ver por ese lado, no sé, si no van a fichar a nadie más, pues complementarlo con Jürgen Damm, ¿no? Que llevo un rato pidiéndolo porque el América no tiene extremos puros, pero bueno, veremos si fichan a alguien más, y si no, el mercado, pues tampoco, la plantilla no es la más compensada, pero viendo que es Liga MX, yo creo que daría para competir.
Ok, perfecto. ¿Para qué está el América, Bio?
Para competir por el título.
¿Para competir por el título? ¿Lo ves en la final?
Sí. Sí, estuvo cerca de llegar la vez pasada, bueno, hace dos torneos contra Pachuca con Leo Suárez de titular. No veo por qué con una mejor plantilla no se podría hacer lo mismo.
¿Te estás dejando llevar por el corazón o esto es una opinión neutral?
Enteramente neutral.
Perfecto, vamos con el último de los cuatro grandes, de los llamados cuatro grandes, y vamos a tratar el tema de las Chivas de Leaño. ¿Qué podemos rescatar de este tema? Sabiendo que ganaron el primer partido, se fueron al cielo, después se fueron a la triste realidad. Empezamos contigo, Irra.
Sí, mira, bueno, primero aclarar que yo no soy aficionado a las Chivas, por lo cual creo que puedo tener una voz bastante neutra al respecto. Bueno, quizá no tanto porque yo soy aficionado.
Dice, soy fan de la América, soy de la América, pero voy a ser neutra.
Ojo, y soy de la América.
Vamos a ser claros, Israel, ¿el leañismo murió, sí o no?
Yo creo que no puede morir algo.
Nació muerto.
Nació. Ajá. No, ya hablando en serio, yo tuve la oportunidad de ver el partido, imagínense, y fue el punto más alto de mi domingo, así que imagínense qué tal estuvo. Yo francamente no veo a unas Chivas que funcionen mal colectivamente, pero es que tienen muchos errores individuales muy groseros, tanto en defensa en el primer gol como en el segundo gol. Pues un error tampoco garrafal, diría yo, porque tuvo mucho que ver las condiciones del césped, pero pues sí tuvo que haber Gudiño manejado mejor esa situación, ¿no? Creo que los jugadores simplemente no les interesa estar en Chivas. Francamente lo veo así, como que, y cada vez me pasa más lo mismo con el América. Siento que solo son empleados, ¿no? Que van y les pagan por presentarse 90 minutos en un campo de juego y ya, ¿no? Para eso les pagan nada más. Ellos no ven más allá de eso. Y creo que lo mismo pasa con Chivas.
Uy, opinión complicada de digerir, sobre todo por que tal vez tienes un poco de razón desde el punto en el que muchos jugadores ya no sienten la camiseta, ¿es a lo que te refieres?
Sí, básicamente, es que no sentí la camiseta, pero bueno, sí, se podría decir que sí, no sienten la camiseta.
Okay. Si me pudieras dar dos ejemplos de bote pronto, uno de América y uno de Chivas.
¿En nombres de jugadores?
En nombres de jugadores, exactamente.
Roger Martínez, indudablemente. Él
¿y de
es
Chivas?
El máximo exponente de ese punto. Uf, de Chivas, yo diría que Ponce.
Ok. ¿Concuerdan con lo que nos dice Israel, Abiu, Emma, Ariel?
Sí.
Y bueno, ya. Te triste.
Yo quisiera dar una opinión rápida de Chivas. Me parece que Leaño no es mal técnico. De lo que sí peca es de hablar. O sea, yo creo que debe de trabajar callado, ya no debe de decir tanta estupidez, perdón la palabra, pero que ya deje, que se deje de discursos, que se dedique a trabajar. No lo hizo mal en el primer partido, 3-0 contra Mazatlán, que sí fue Mazatlán, pero se ganó. Esos partidos son los que debe de ganar. Ahora, el anterior domingo, creo que no fue culpa del año que alguien como el Pollo Briseño, o como el Tiba Sepúlveda, o como Raúl Gudiño se hayan equivocado en la salida. Yo creo que fue más circunstancial, más de los jugadores de Chivas. No creo que sea... Bueno, sí es de actitud, claro que es de actitud. Pero deben de centrarse ya más en trabajar. Igual Briseño, que se la pasa diciendo, dando discursos. Vato, ya cállate y ponte a trabajar, ¿no? Digo, para eso te pagan. Y si Chivas vuelve a hacer el ridículo en repechaje, yo creo que no sé qué vaya a pasar, porque renovaron de manera indefinida a Ricardo Peláez y al año lo rectificaron todo el torneo. Es obligación que Chivas al menos esté en repechaje, y ya si ahí es el ridículo, pues ya es lo que va a decidir a Mauri Vergara si quiere ser un equipo más del montón, un equipo de risa en la Liga MX, porque ahorita es el equipo más boleado de toda la Liga MX, o si quiere regresarle la grandeza a Chivas, porque Chivas para mí es grande. O sea, Chivas tuvo su destello con Almeida, y creo que Almeida hizo un muy buen papel, más allá de lo que llegan algunos medios, de que fue un simple esbozo y de que le regalaron la final a Chivas. Yo creo que Almeida hizo un buenísimo trabajo, pero deben de regresar a las bases y ya dejarse de estupideces, la verdad. O sea, ya céntrense en trabajar y ya eso de los discursos déjenselo para otro entrenador. Ya ni Andrés Lilini, fíjate, ya ni Andrés Lilini o Nicolás Larcamón, que tiene una plantilla limitadísima, andan con esos cuentos.
Okay, tomando este tema... Perdón, sí.
Ahí los interrumpo rapidísimo para darle un cierre al tema de Chivas. Yo creo que Leaño ya actúa como un esquizofrénico, ¿no? Ya empieza a hablar que quiere ir a Inglaterra, que cuestiones de la afición, que es el momento para pensar en ganar y tal y cual. Y realmente no se ve algo diferente en Guadalajara. Sigue siendo un equipo bastante, bastante medianito, con muy pocas opciones de cambio, con futbolistas poco comprometidos. Lo patético que se vio el Pollo Briseño fingiendo una falta después de que ya... los jugadores de Pachuca estaban alejados de la acción.
Refleja lo que es Chivas.
Lamentable fue eso.
El autogol asqueroso de, del Tiva, la falta de concentración de Gudiño. Hay futbolistas en Guadalajara, incluso más que en América, que tiene a sus propias joyitas como Roger Martínez, que ya lo mencionaron por acá. Hay futbolistas en Guadalajara que no merecen portar la playera y que de verdad a Mauri Vergara debería de hacer una buena limpia, estudiar qué le sirve y qué no le sirve, incluyendo a Leaño y a Peláez.
Y a tipos como por ejemplo Zendejas, Ariel, pues los terminas vendiendo, los terminas prestando, ya no sabes ni de dónde están y se sí, los mueve al América.
Malbaratarlos.
Sí, exacto.
Malbaratarlos.
O los envías a Tapatío y ahí se pierden. O lo regresas de, por ejemplo, lo que pasó con Giovanni Hernández, ¿no? Con José Juan Macías. Lo regresaron a la fuerza y obvio va a hacer todo lo posible para salir, que es al final lo que hizo José Juan Macías y ahora también está haciendo un auténtico fracaso en España. Chivas es un meme, la verdad.
Chivas es un meme, con eso nos quedamos esta noche, ¿les parece? Sí. Chivas es un meme.
Por supuesto. El titular, ¿no?
El titular de este podcast, Chivas es un meme. Ok. Continuando, y discúlpeme que me salga un poco del script que ya teníamos elaborado. ¿Les parece que Leaño va a ser campeón a México del Mundial?
Mañana.
Sin duda alguna, ¿no?
Es que les digo...
lo que había en la cochera, Richie?
Pues es que en el digo... FIFA no está tan difícil, ¿eh? Creo que en el FIFA sí lo va a lograr.
Yo quiero la que fuma este tipo.
Es que les digo que no es tan mal técnico. Lo que tiene es que le gana la labia. O sea, le gana el querer sentirse, no sé, el que da discursos motivantes. Les digo, ya ni Andrés Lini, que se caracteriza por eso, anda divulgando eso en conferencia de prensa o en esa entrevista, que voy a ir a Inglaterra, lo voy a ganar todo. Voy a ir a España, lo voy a ganar todo. Voy a ir a Alemania, lo voy a ganar todo. Después voy a regresar, voy a ganar la Liga MX y voy a ser campeón del mundo a México. O sea, no, o sea, eso guárdatelo para ti. Digo, no, yo creo que todos los técnicos, Nacho Ambriz, alguna vez han pensado eso, pero se los quedan para ellos. Bueno, Leaño no se ha cansado de, perdón, pero no se ha cansado de humillarse, sinceramente.
De acuerdo completamente con las declaraciones de Gabriel. Y vámonos, si les parece, a fútbol algo más internacional.
¿Algo más? Pues sí, es en otro país. Ya es bastante más internacional.
Un poquito, ¿no? ¿No?
Creo que andamos un poquito más frescos.
Empezamos a conocernos, así que bueno, yo conozco ya de viva voz, de viva persona, a Israel y a Viu. A ustedes, Emanuel y Ariel, ¿les gusta el fútbol español, el fútbol inglés?
Sí, pero no soy tan fan de la idea de que alguien que es mexicano abandone 100% su afición o la posibilidad de ser hincha de un equipo de su país por ser hincha 200% del Real Madrid y después ande adoptando modismos y cuestiones españolas totalmente en contra de eso. Creo que demuestra falta de identidad.
Yo creo que eso le escaló a varios de los de la audiencia y sobre todo a Viu. Ah, no es cierto. Bueno, a ver, vamos a comenzar.
Ostras,
con
chaval.
A la Madrid.
Ostras, tío.
Vamos a empezar con el Real Madrid-Barcelona que se jugó la semana pasada, si no mal recuerdo, fue el jueves.
¿Quién sabe? Pero se jugó, ¿no?
Pero se jugó y desafortunadamente o afortunadamente para algunas aficiones, ganó el Real Madrid. ¿Qué me puedes decir al respecto, Aviu? ¿Se cae la chavineta? ¿Se desinfla? ¿Se desinflan las llantas?
Bueno, a ver, fue un partido para el aficionado neutral, fue un partidazo, fue buenísimo. Ya tiene muchísimo tiempo que no veíamos un clásico así de entretenido. Y lo curioso es que fue ni sin Messi, sin Cristiano, ¿no? Nunca pensamos que volviéramos a ver un espectáculo así con estos equipos, sin estos jugadores, o nos costaba verlo, ¿no?
Perdóname pues que te interrumpa, ajá, pero era un partido que Xavi estaba obligado a ganar, ¿estás de acuerdo?
Pues, a ver, obligado, a, bueno, como él
obligado
lo dice,
¿no? A ganar en todas sus letras.
Bueno, Xavi mismo lo dice, ¿no? Si está en el Barcelona, está obligado a ganar todo. Pero viéndolo fríamente, no tiene bastante peor plantilla. No, tiene bastante peor plantilla que el Real Madrid. Le compitió hasta los tiempos extra. Ansu Fati, no sé de dónde bebe, qué es lo que come, pero es una cosa bárbara ese hombre. Y bueno, fue igual lo mismo Vinicius, ¿no? Fue un gran partido. Yo creo que sale reforzado el Barcelona después de las imágenes que había dado. Con Xavi, después de igual de mucho tiempo, le ha podido dar continuidad a varios partidos buenos. Y pues veamos, ¿no? A dónde llega. Ya con más fichajes, con más refuerzos, veamos hasta dónde es posible llegar. Y bueno, el Madrid que fue campeón con el señor Ancelotti.
Ok, Irra, ¿qué me puedes decir de tu Barcelona de toda la vida? ¿Te dolió ver esta derrota? ¿Te gustó ver cómo jugó el equipo? ¿Crees que estaban obligados a ganar? Desenvuélvete aquí, por favor.
Sí, gracias Richie por brindarme el espacio. No, yo creo que no estaban obligados a ganar. Más por una razón, como lo dice Abiu, ¿no? Porque es el Barça y está obligado a ganar, pues sí, ¿no? Pero si mañana viene el Bayern, pues no, no te voy a decir, oye, el Barça está obligado a ganar. Sobre todo por la realidad del equipo. En cuanto al partido en general, me parece un partido muy entretenido. También concuerdo con la participación anterior, en el sentido de que tenía mucho que no se veía un clásico así. Y cabe resaltar que fue sin los grandes cracks, ¿no? Que habían en el pasado en ambos equipos. Ahora, respecto al Barça en particular, me gustó el partido en general, sin embargo, creo que el primer tiempo fue horrible. Yo estaba en mi casa casi casi aventando a mi perro tiempo, me pareció realmente malo. Creo que los jugadores entran a la cancha, y esto es algo recurrente, entran a la cancha con el papel de perdedor. Y creo que cambiar esa mentalidad es lo que más trabajo va a costar. Pero con actuaciones así, siempre va a ir, se va a ir haciendo más fácil ese proceso, ¿no? De sentirse un equipo ganador nuevamente. Porque a partir del segundo tiempo hubo un momento en el que incluso parecía que el Barcelona iba a ganar antes de los 90 minutos. Y ya en el tiempo extra, pues, con una postura tan defensiva y con los jugadores, con los atletas que tiene arriba el Real Madrid, pues ya se vuelve muy difícil.
En ciertos puntos del partido es cierto que el Barcelona se vio superior al Real Madrid y concuerdo con toda tu opinión, Irra, excepto con que Xavi no estaba obligado a ganar este partido.
No, estás
Así
mal,
que,
Richie. Ah, no es
Emma,
cierto. Bueno, yo comparto, yo también soy culé. Y también voy a dar el veredicto, voy a decir creo que lo mismo que dije en el otro podcast. Lo que está haciendo ahorita el Barcelona creo que es una reincorporación de todo lo que tiene, de todo lo que tiene en la cantera. Creo que hubo jugadores a destacar y no solo por el nivel futbolístico, sino creo que también por la garra de lo que hizo Gavi, que bueno, que generalmente Gavi siempre entra con revoluciones de más, siempre se ve un jugador que digo, es apenas un niño, no tiene ni 18 años, ¿no? Pero es un jugador que lo podemos notar mucho en el clásico y que pudimos ver una actuación pues bastante profesional por su parte, no en el ámbito un poquito, ay, es que, ¿cómo decirlo? Creo que se sintió protegido por el hecho de que pues es menor y que, bueno, ponérsele a Toni Kroos y a Casemiro creo que es la decisión más tonta que pudo haber hecho en su vida, también lo que hizo en redes sociales, creo que fue demasiado infantil. El clásico se jugó bien, realmente yo lo vi bien. Voy a decir que el primer gol fue culpa de Busquets, debió soltar el balón antes, mucho antes, tuvo como 3 segundos el balón en sus pies cuando venía ya desde atrás Benzema a quitar el balón y siento que es su culpa. Pero creo que ahí también es culpa del director técnico. Teniendo a jugadores como Frankie de Jong, creo que podría ser más. Lo dijo el director técnico que en ese Ajax de Champions que a todos nos había encantado, Frankie de Jong, que es un jugador que está acostumbrado a apoyar la defensa y a veces subir al ataque. Como lo pone Xavi o como están ahorita en el Barcelona subiendo mucho y corriendo mucho. Creo que se le quita mucho la calidad de jugador. Vimos a un Madrid que en los últimos minutos ya iba a medio gas.
Realmente hay que destacar, sí, que el Madrid fue muy bueno en la cancha, pero también le faltó eso, ¿no? Y creo que ahí fue donde el Barcelona pudo agarrar la ventaja y mínimo dar un tiro de gracia que acabar con un empate, no sé, tal vez un 2-2 y irse a repechajes y tal vez a penales, hacer un clásico un poquito más emocionante, que claro que se vivió emocionante, pero creo que son cosas que hay que trabajar, que Xavi se tiene que dar cuenta, que no por ser Busquets su amigo y por ser experimentado, es el mejor jugador de la plantilla. Y simplemente eso.
Ok, completamente de acuerdo en tu opinión igualmente.
Se cortó la comunicación contigo, Abiu.
No, conmigo con Richie.
No, es que ahí tiene la view.
Es el Richie.
Es Richie.
A ver, pero bueno, a ver, me gustaría aquí hablar de esto, de Frenkie de Jong, que es algo interesante. ¿Ustedes creen que tiene menos calidad, o ha perdido calidad, o ha perdido nivel, o nada más luce menos? Yo creo que ahora mismo luce menos.
Claro, luce menos por el simple hecho de que no está jugando. No está jugando.
No, no, y no, o sea, se luce menos la... por su rol. Pero claro. Me parece que es ahorita bastante mejor jugador que cuando salió del Ajax.
Es más maduro, creo.
No
es la
sé.
Palabra.
Es que, piénsalo, o sea, en el Ajax, él era encargado de la salida, de llevar el balón desde la salida, desde la defensa hasta el ataque. En el Barcelona nunca iba a poder hacer eso con Busquets y con Messi en el mismo equipo. Y se supo adaptar de todos modos y nos ha dado ratos muy buenos de fútbol. Yo creo que hoy es muchísimo mejor jugador que cuando salió del Ajax.
Pero todos esperábamos al Frenkie de Jong que vimos en Champions.
Sí, 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 pero bueno, entendiendo que era imposible ver al mismo jugador con Busquets y con Messi en el mismo equipo. Y de todos modos se supo adaptar a otro rol. A mí me parece más inteligente, más maduro y bastante mejor jugador Frenkie ahorita.
También con la preparación física que tuvo. O sea, porque hubo un partido donde no me acuerdo qué entrenador estaba, pero lo pusieron casi de extremo por izquierda y él tuvo que correr más y tuvo que contratar a un entrenador para que ahora sí que para inflarlo, no sé cómo decirlo, para prepararlo físicamente, para afrontar esas rachas de un fútbol un poquito más de correr y más profundo. Entonces sí, podría decirse que sí es un mejor jugador. Concuerdo ahora.
Vale, vale. Richie,
hola,
¿me escuchan? Ya te regresas. Sí.
Perfecto. Sí, se desconecta esta cosa, disculpen. Vamos a entrar en los últimos temas ya para concluir este podcast, que ya está pasando la hora y cuarto, de hecho.
Nota rápida, ¿no? Bueno, lo de Paramount por la Premier, me gustaría comentarlo, Richie, ¿qué opinas?
Sí, todos los que contrataron, o bueno, tienen Sky en sus casas, una desafortunada noticia, y es que van a dejar de pasar o de transmitir la Premier League por Sky, va a pasar ahora por Paramount Plus, esta plataforma de streaming, estilo Netflix, estilo Disney Plus.
Y pues gracias por recordarlo, Richie.
Para que si gustan contratarlo, ahí pues lo contraten, ¿no?
A ver, Ariel, tú te sabes bien ese show, ¿no? De cómo quedó lo de CBS y todo esto.
Sí, aparentemente Viacom adquirió los derechos para transmitir la Premier League en Latinoamérica, no en específico, en todos lados. Viacom es la dueña de Nickelodeon, cadena por donde ya se transmite la NFL, por ejemplo. Entonces, ¿no sería sorprendente que en el futuro también tengamos la NFL por Paramount Plus? Va a ser bastante interesante. Sky cada día tiene menos valor, hay más servicios piratas, hay muchas otras cuestiones de streaming que para bien o para mal, pues facilitan el acceso a los contenidos de paga, por así decirlo. Es un tema bastante complicado, todavía no se confirma, pero estamos cerca de que la Premier League vaya en exclusiva por esta plataforma.
Muy bien. Ahora, ustedes tienen el Sky del Pueblo, no sé si lo conocerán, este servicio, el Sky Soccer Plus. A ver, yo
Es una página, ¿no? De
No,
internet.
no, 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 es un servicio. Es como en plan los IPs, ¿sabes? Algo así. O IPTV, algo así. A mí me gustaría ver, o sea, de manera legal, pero un servicio así que condensara las cinco grandes ligas, Liga MX, o sea, pero todo en una misma plataforma, porque, por ejemplo, Sky, ¿cuánto cuesta al mes? ¿2,000 pesos? Y pues a mí
Manches,
la...
¿2,000 pesos?
Algo así, ¿cuánto cuesta,
No,
Isra?
no, estás
No,
exagerando,
tampoco,
padrino.
¿no? Sí,
¿Cuánto cuesta?
cañón, ¿no? Como 300.
No, el
¿Cómo?
paquete para ver este fútbol, que es el paquete fan, cuesta, no sé. Bueno, sé que ese paquete en HD cuesta 650. Si en HD, yo creo que va a estar en unos 400 pesos, 450 más o
Pero
menos.
nada,
Está
me
caro.
parece exagerado de todos modos, ¿sí?
Sí.
Dos
O
mil
sea,
pesos este güey.
entonces, sí, a ver, me pasé.
Ahora me pesiste.
le pegó y
Pero,
se fue.
no, pero a ver, está caro, ¿no? Bueno,
Es que estaba bien, o sea, ahorita como lo mencionan, pues sí, ya es como cada vez se está perdiendo más su valor, ¿no? Pero
Bueno,
de
a ver.
tener Sky hace 2 años, pues sea como de, güey, siempre tienes Sky, qué pedo.
Pero bueno, yo creo que depende de gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí un servicio de estos solo me gustaría para ver fútbol, solo fútbol. Pero pues habrá quien sí le gustará ver alienígenas ancestrales, ¿no? En History Channel. A mí la neta no me importa mucho, ni tampoco me interesa ver el otro, el Kilos Mortales, ni nada.
Sí, hay uno de Sky que solamente te da fútbol, ¿eh?
Sí,
¿Y qué
es
tiene?
relativamente nuevo. Que puro,
No, tiene
es
como un
solo un
año.
paquete específico para fútbol.
Solo trae fútbol, amigo. Solo trae Sky Sports.
¿Y cuánto costará?
Yo me
Bueno, ¿qué
imagino que va a
importa?
estar a la mitad. Pero bueno,
No
ya
sé, pero sí está
dejando
muy
este
barato.
tema.
Y
Y
a
si
ver,
eres
¿qué tan
cliente
dicho?
Infinitum,
Y a
si
ver,
eres
¿qué tan.
cliente Infinitum, llévate HBO gratis.
Ahí
Contrátalo
está.
ya por solo 300 pesos. Ahí está.
Comercial no
Acabo de hacer un
pagado, ¿no?
dinero. Comercial no pagado.
Una
Una vez tuve
desafortunadamente.
BTV y debo decir que es sumamente asqueroso, ¿eh? Pero bueno.
Otro patrocinador que se nos va. Muchas gracias, Richie.
Bueno, ok, vamos a la última pausa comercial. Es la primera vez que tenemos dos pausas dentro del mismo podcast. Para terminar con una pelea entre Abiu e Isra, tocar temas de la NFL, los datos chistosos
Okay.
del fin de semana y pues, eso
Los
sí,
datos chuscos, ¿no? Que
los
como,
datos
como el gol de
chuscos.
error y figura.
Ándale, sí. Presentados por Marco Antonio Regil. Mira,
Dale,
los
dale.
cómico datos va a presentaros Kiko, Abiu. Ahí te encargo. Nos vemos en la
Lo
siguiente,
dudo.
en el siguiente bloque. Y listo, amigos,
Vale.
estamos de vuelta en este podcast, en este bloque. Ya regresamos de los comerciales. Mismo anuncio, pero pues cabe recalcar que es nuestro único patrocinador. Así que bueno,
Fue a medias,
vamos
¿no?
a medias, exactamente. Vamos a seguir con uno de los últimos temas, que es, pues básicamente, nada más y nada menos, que déjenme lo encuentro. Aquí está. Que el City está intratable en la Premier League. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ariel?
Pues no es sorprendente tomando en consideración el tiempo que lleva Guardiola trabajando con ellos. Es verdad que por ahí les falta quizá un 9, pero normalmente en la táctica, en la formación, en el estilo de juego del español, pues no es requerido un matón como tal. Me parece que van a ser campeones de la Premier League. Habrá que probarlos en la Champions, donde se encontrarán a equipos como el Madrid, como el Bayern Múnich, como el PSG, que seguramente serán mucho más complejos que el Burnley, que el Brighton, que todos estos clubes de la Premier, que no son equipos malos, pero que sí están uno o dos escalones por debajo de lo que puedan aportar los dirigidos por Guardiola.
Abiu, ¿qué me puedes decir al respecto de lo que comenta Ariel?
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. El City es un equipo, una máquina engrasada perfecta, encaja cada engrane muy bien. Me gusta mucho el City. Tengo una relación amor-odio con el City, porque por un lado, Guardiola, sus métodos, los jugadores que tiene me encantan, pero por otro lado, el City me cae muy gordo.
¿Por qué? Entonces, ¿cuál es tu razón del odio al sitio?
Sobre odio, ojo, ojo. No pongas palabras en mi boca.
No, vamos, tú lo dijiste. Con... Hay que ser hombrecitos.
Tu cuando... aborrecimiento al City.
Sí, había que ser hombrecitos cuando uno dice las cosas.
Nada, ¿no? Por aquí voy a ir con cuidado. El City es un equipo que me cae muy gordo. ¿Por qué? Sobre todo por lo del club estado, ¿no? Deja tú que sea un equipo chico, deja tú que no tenga identidad. Sobre todo eso es lo que a mí me molesta. Ya, ¿no? Ya me metí, creo que más, ¿no? En el lodazal, pero no importa. Y ya está, juegan muy bien. Seguramente van a ganar la Premier holgadamente. Ahorita ya le sacan que 10, 11 puntos al Liverpool. Yo creo que ya lo tienen muy de cara, ¿no? Yo creo que para quitarle esa ventaja o recortarle esa ventaja a un equipo de Guardiola está cañón. Entonces yo lo veo complicado. Yo creo que ya están del otro lado.
Ok. Irra, ¿concuerdas con todo lo que dice Abiu?
Parcialmente.
¿A qué te refieres con parcialmente?
No, creo que lo hice solo por esa view y llevarme la contra. En realidad, pues, concuerdo, ¿no? Creo que el City tiene ya bastante de cara a la liga. Sin embargo, bueno, a pesar de que yo soy el primero que a veces me dejo llevar y digo que el City ganó la Premier desde hace 3 meses, yo no, la verdad, trataría de llevarlo con más cautela. Es verdad que está, si no mal recuerdo, a 11 puntos el Liverpool, pero con un partido menos, así que la distancia seguramente se irá a 8, y aún queda un partido entre ellos. Así que si el Liverpool llegara a ganarte al City, cosa que no sería una sorpresa, pues ya se van a 5, ¿no? Y aguas, con 5 puntos de ventaja y unas 15 jornadas por disputar, para mí está todo abierto aún. Sin embargo, sí creo que Guardiola es experto en esto, ¿no? Es experto en que una vez que él toma la delantera, difícilmente le van a dar la vuelta. A veces venir desde atrás le cuesta un poquito más, pero cuando él va de líder, al menos la historia nos dice que no suele perder las ligas. Por esa parte, creo que sí, tiene encaminada la liga, pero no hay que volvernos locos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, el City es el más consciente de ello. Así que sí, el partido no lo pude ver en directo, porque como Richie y Abius sabrán, estaba un poquito desvelado, de hecho me acababa de ir a dormir.
No, ¿por qué, no? ¿Quién sabe, sí, por qué?
Vaya,
no sé, ¿no? No acuerdo, pero lo pude ver en diferido y sí, es, o sea, Chelsea es campeón de Europa, la temporada pasada cerró como el mejor equipo de Europa, incluso para mí, más que el City. Y la diferencia simplemente fue abrumadora. Yo creo que el Chelsea en ningún momento pudo siquiera competir contra el City, ni en el plano individual, ni en el plano táctico.
Ok, Emma, ¿alguna cosa que agregar? ¿Algo que concuerdes, que en desacuerdo?
Híjole, es que estoy de acuerdo en todo. Pep Guardiola está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a hacer partidos con el 60% de la posición del balón, ¿no? Y así decir que les falta un 9, pues creo que no. Realmente se las está arreglando bien con Foden. Lo dijo en alguna entrevista. Foden es un jugador extraordinario. Con 17 años jamás he visto un jugador con este potencial. Eso sí, diciendo que Messi era el mejor, porque jamás había conocido a Messi con 17 años. Pero sí, vemos a un City que está acostumbrado a y jugar a lo que sabe, ¿no? Que es el fútbol. Sí está muy por encima, bueno, sí se mantiene en el escalón de muchos equipos, como lo puede ser el Liverpool, ahorita el Manchester United no tiene el mejor momento, pero claro que están en el mismo escalón, y bueno, esperar que el Manchester City lo siga haciendo bien, como lo hizo en este partido contra el Chelsea, ¿no? Esperemos que lo haga bien en la Champions, y por qué no, ver a Kevin De Bruyne levantando una Copa Europea.
Perfecto. Antes de continuar al siguiente tema, me gustaría hacer una pregunta para la mesa de conocedores que tenemos esta noche. ¿Es Pep Guardiola el mejor director técnico de la historia?
No.
¿Abiu?
Claro que sí.
Aún no.
¿Irra?
Por supuesto que sí.
¿Ariel?
No.
Israel, eres el único que está en contradicción de los tres panelistas que tenemos esta noche. ¿Por qué tú defenderías este punto?
Faltó uno, ¿no? Faltó.
No, no, no. Todos dijeron no. Tú fuiste el único que dijo que sí.
Ah, sí. Ah, no.
¿Por qué
okay.
consideras? Pep Guardiola es el mejor. Ah, ok.
Creo que es el mejor en todos los apartados en los que se puede juzgar a un director técnico, que es obviamente los títulos, si bien no es el que más tiene, no tengo el dato, pero pondría mi mano en el fuego si no es el que mejor promedio de títulos tiene. Tiene el mejor promedio de victorias de toda la historia. Y más allá de números, de títulos, partidos, victorias, bla, 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 creo que hacer lo que él ha hecho en todas estas ligas, en España, en Alemania, en Inglaterra sobre todo. Yo recuerdo mucho el primer año en el que se decía, y yo mismo llegué a pensar, que Guardiola iba a ser un fiasco en la Premier, que al final el fútbol inglés se lo iba a comer vivo. Y pues mírenlo, a punto de ganar su cuarta Premier en 5 años. Creo que ganar es algo muy importante en el fútbol y a pesar de que es una cliché, la manera en que gana Guardiola no se la he visto a ningún otro entrenador. Nunca he visto a ningún otro entrenador ganar de una manera tan específica en varios lugares y ganar tanto.
Ok, ustedes no lo están viendo, pero Ariel acaba de tomar sus cosas y se retiró de la sala después de escuchar a Irra decir esto. Y yo veo a Viu burlándose a mi lado izquierdo. Veo que estás en desacuerdo, Viu. ¿Qué es lo que tienes que decir?
Pues, a ver. Guardiola, yo creo que indudablemente y además holgadamente será el mejor entrenador de la historia en unos años. Y va, o sea, va de cabeza, va como un cohete, ¿no? Para eso. Pero yo creo que aún no lo es. Yo creo que, no sé, yo creo que sobre todo por el lado de los títulos, ¿no? Pero yo creo que aún le falta acuñar un poco más de esta mística que, por ejemplo, tenía Sir Alex Ferguson, que si bien no es algo cuantitativo, esto de la mística, pero él lo tenía, ¿no? O sea, no sabéis qué tenía, pero lo tenía. Y Guardiola en algunos casos puede ser, no sé, como a pesar de todo el hate, yo creo que el hate lo enaltece, pero yo creo que aún le falta esto, ¿no? De hacer más un club a su imagen y semejanza, o sea, ya lo he hecho con el Barcelona y con el City sobre todo, pero mantenerlo por mucho más tiempo, no sé hasta cuándo se pueda hacer su racha en el City, le queda hasta contrato hasta 2023, me parece que se va a salir, pero bueno, yo creo que está casi del otro lado, pero aún no, aún me falta eso, ¿no? Esa mística con un solo club, que ojalá sea el Barcelona, ¿no? Pero bueno, me falta.
Ok.
Darí, tú ves ese sueño de nuevo.
Vale, vamos a terminar con esta parte de fútbol y vámonos a la NFL, si les parece. Sé que no todos están dentro de este tema, inundados. No sé si desconozco si Irra sepa o le guste.
Voy al baño,
el fútbol americano.
Si quieren voy al baño y ahorita regreso.
Okay. Pues te acompaño, aunque.
Okay,
yo también.
Vamos a Sale tocar estos temas por Richie. Encimita. En la NFL
date,
empiezan
Richie,
los.
Es tu momento de brillar.
Date.
Me hace falta aquí un fichaje más, pero bueno. En la NFL empiezan la ronda de playoffs, esta que para los amantes del fútbol sería como la liguilla. Es un solo partido, si pierdes te vas a casa. Se enfrentaron en el primer partido el día sábado. Los Bengals le ganan a los Raiders 26-19. Creo que nadie tenía duda de que los Bengals iban a pasar. Ya'Marr Chase haciendo un Ya'Marr Chase. Burrow en su primer partido de playoffs lo hace de una buena manera. En el segundo partido de comodines, los Bills apalean a los Pats. Un saludo a la afición de los Patriotas. Me da mucho gusto esta derrota. Y es que perdieron 47-17. en otro partido, Tom Brady haciendo lo que él sabe hacer en playoffs y usualmente en la NFL, le gana fácilmente, cómodamente 31-15 a las Águilas de Filadelfia. Y desde aquí un saludo a Max, ya que sus vaqueros pierden contra uno de sus rivales más fuertes, los 49ers. Oye,
de esto tengo algo que comentar, ¿eh? Max no nos estuvo molestando desde el año pasado con que esta era la buena para... O sea, es que no sé nada, ¿no? Pero que esta era la buena para los vaqueros, ¿no?
Sí, exactamente.
Y su argumento era el Cruz Azul y después era el Atlas.
Sí, de hecho.
Max, si no fue este año, ya no sucedió.
Max se ilusionó demasiado y es que tenía razón. Realmente los Cowboys no venían en un... Haciéndolo mal, quedaron en, me parece, tercer lugar de la Conferencia Nacional. Y caen en el primer partido de playoffs contra los 49ers. Algo cerrado, sí. Un poco dudoso el arbitraje, vamos a decirlo también. Pero pues no deja de ser una derrota dolorosa, 23-17.
Entonces, traduciéndolo a términos futbolísticos, ¿en qué estamos, Richie? ¿En qué partes vamos? ¿Semis? ¿Cuartos?
Estamos en... octavos.
¿Repechaje? ¿Cómo?
Ah, bueno, no, sería repesca. Sí, sería repesca porque ahí son los comodines. No, de hecho es lo más perro porque son los matar o morir. Ya después sí, ahora sí, cuartos y semis. Se pone interesante. En el último partido del día de ayer, los Chiefs humillan, bueno, no humillan, les pasaron encima a los Steelers, 42-21, en el último partido de Big Ben. Es el último partido de su carrera. Se despidió de una forma bastante triste. Y al momento en el que grabamos esto, los Rams están ganándole 28-0 a los Cardenales de Nuevo León. Así que, pues esto ha sido todo, ¿no? De NFL. Vamos a ver, bueno, con los datos curiosos.
Más que datos curiosos, aquí en la misma NFL, me gustaría... Hubo un paralelismo, ¿no? Dos mundos se dieron la mano. Ajá. Sí, dos mundos se encontraron y se dieron un abrazo, así como en Acatempan. Primero, por un lado, en Sevilla, que llovieron cosas, ¿no? En los estadios. Primero en Sevilla, donde el mundo del fútbol nos sorprendió con una barra que le llovió directo a la cabeza de Joan Jordán. ¿Vieron esto?
Sí, Guardado se burló de ello, ¿no?
Sí, Guardado. Bueno. A ver, desde aquí reprobamos cualquier acto de violencia, ¿no? ¿Quieren reprobar la violencia o...?
No, yo no.
Bueno, bueno, pero a ver. También, ¿no? ¿Para qué no revisan bien, ¿no? A los que entran, los de seguridad.
Es que depende la violencia en la situación, ¿no? O sea, digo, en un estadio probablemente sí, pero...
Pero a ver, festejó un gol de su equipo aventando un palo de no sé qué.
Depende el contexto de la violencia, de si la apoyo o no la apoyo.
Bueno, y le llovió directo a la cabeza de Juan Jordán, el cual aplicó un poco la de Briseño, ¿no? Un poco menos obvia, pero al final de cuentas era la misma añera.
Ok.
¿Sí la vieron ustedes?
¿Te refieres a lo de Lopetegui? Y...
No, lo del palazo que le dieron a este bro.
Pero no entiendo la comparación con un Briseño. Es que no sé qué pasó con Briseño.
Ah, vale. Que se hizo el Briseño, que se tiró al piso.
Ah, sí, a eso me refiero, pero... Bueno, cuando se armó una buena polémica porque Jordán, no sé cómo se pronuncie.
Michael Jordan.
Incluso después de que recibiera el impacto, se pegó en la cara, ¿no? Hacia los aficionados, como de, a ver, pégame más, o no me dolió.
Sí.
Y comienza a marearse a partir de que Lopetegui, donde hay jugadores que lo afirman, parece ser que incluso el cuarto árbitro lo escuchó, que Lopetegui le dijo que se empezara como a tirar del piso, a decir que se sentía mareado. Entonces, a partir de ahí fue donde se calentaron mucho más las cosas, ¿no?
Sí. Pero en cuanto recibió el palazo, como que se sobó tantito, se pegó y luego se tiró del piso. Algo medio ridículo, sí.
Sí, fue muy, no sé, o sea, está mal por parte de la afición, ¿no? Lanzar cosas, porque si bien no es un objeto así tan contundente, pues sí, ¿qué tal si le cae en el ojo, no? Pero también creo que nada, o sea, Diego, esas actitudes no van. Ajá, eso
ya. Bilardo estará orgulloso, ¿no? Por otro lado.
Me voy a morir.
Pero bueno. Y después en la NFL, alguien también celebró un touchdown, pero ¿qué arrojó en esta ocasión, Rich?
No, no lo celebró. De hecho, anotan los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí.
Ajá.
En el partido de Buffalo contra los Patriotas, anota los Patriotas precisamente. Ajá. Y de la grada llueve un objeto con una forma que Abiu realmente goza, que Abiu realmente disfruta, vamos a decirlo.
Peculiar.
Sí, una forma.
Alargada.
Sí, de hecho, vamos Fálica. A decirlo. Sí, exactamente. Es un. Es, vaya, es que.
Un miembro masculino. Un miembro masculino de material texturizado hecho
mojigateses.
De mojigateses. Sí, digamos que Abiu los usa por las noches. Es lo único que vamos a decir. Y de hecho sale en la transmisión en vivo. Se ve ahí que dentro del campo. ¿Abiu
por las noches sale usándolo o cómo? ¿Qué sale en vivo?
No, Abiu por las noches utiliza estos objetos de los que llovieron en el...
Ah, pero eso no salió en vivo. Ah,
sí, pues... sí, sí.
Ah, no, no, imagínate no que saliera Abiu usándose en las noches.
Sí.
No, pues cada quien.
Cada quien.
Amigo,
pero no gratis. O sea, sí pasa, pero no gratis.
¿Abrirías tu OnlyFans, Abiu?
Promoción para OnlyFans.
Lo dudo mucho.
Sacaríamos okay, sí. Más ingresos, probablemente.
¿Por cuánto sí, abrirías sí. tu OnlyFans, Abiu? Cheque en blanco, así.
Es
te
que
digo,
no,
toma,
no.
Sírvete.
No creo que sea. O sea, no muy chido. O sea, no en serio, miré. Así, mira, no, es que la plata muy bien, no, bien el dinero, bien este show, pero no es un mundillo, ¿no? Como que muy agradable.
Por eso, pero o sea, si te voy a dar dinero, turbio. Por eso, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto pides?
No, por eso, no creo que haya dinero, que vale, es
De hecho, invaluable. Si te suscribes, él te da el dinero a ti.
Te manda el dinero y aparte el objeto usado, te lo manda en caja. Mira, este fue el que usé en el video que te mandé.
Sí, sabrás suscribirte, es como, no, te lo mereces.
Tú, Isra, ¿por cuánto abrirías tu OnlyFans? ¿Lo abrirías? Y si sí, ¿por cuánto?
Pues yo por abrirlo y cobrar lo que sea, pues sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
o
se
sea,
suscriban es la cuestión.
O sea, aunque tenga cero suscriptores, no, a ver, lo van a ver mínimo 100 personas.
Ah, ok, o sea,
pero, te van a dar un contrato que tú firmas y te dicen ahí, no, pues, te pagamos tanto por abrir tu OnlyFans. ¿Cuánto pedirías en dicho contrato? Sí.
Ojo que en el OnlyFans puedes abrir lo que tú quieras, o sea, puedes
no,
ser
no, no, contenido. No, no, aquí sí es importante que va a ser contenido.
Explícito.
Para que te cueste trabajo abrirlo así, porque si vas a ponerte a subir fotos, nada, fotos de tus viajes, vaya cosa
de
triste.
De su gato, ¿no?
Sí. No, ¿por cuánto abrirías un OnlyFans de ese índole, Irra?
Así lo dejaría cariñoso, ¿eh? Porque no, imagínate qué pena, güey.
Bueno, o sea, cada quien, ¿no?
Que sería bueno al mes unos 30 mil al mes, ¿por qué no?
¿30 varos? ¿10 monedas a 10? Ahorita te las doy.
A ver, aquí ponlo en el chat, a ver.
Ahorita te paso mi cuenta.
¿Sí?
A ver,
tú, Emanuel, ¿por cuánto abrirías tu OnlyFans?
Un OnlyFans con contenido de gatos, pues yo creo que...
No, buen contenido, contenido para gatitas. Vamos a ponerlo.
OnlyFans.
Para, ok, ahí le va la gente, un contenido para meninas.
Ajá.
Igual, yo creo, o sea, me van a dar el contrato, me van a decir, chavo, date, híjole.
Contrato más lo que ganes de que lo vean, ¿eh? O sea, es...
Contrato más, híjole. ¿Qué tal que no se suscribe nadie y ya nomás me clavo a la feria del contrato?
Exactamente, o sea...
Y por eso el fijo tiene que ser alto.
Son unos 50,000. Unos 50,000, ahí...
Soles, ¿no? Peruanos.
Que moneda no, mexicana son 100 pesos, ¿no?
En euros, me parece que en euros, me está confirmado por aquí. Sí, es por euros, me van a pagar 50,000 euros, más la ganancia, más o menos 300 mujeres por día. Híjole, me hago millonario y posiblemente llegue a patrocinar el podcast.
Mira.
Mira,
como los Dildo Brothers, ¿no? En el web.
A Moisés es ¿cómo se llama?
Había uno
es
de
uno
que
de
ve,
esos
¿eh?
brothers, es de los brothers.
No, 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 ¿no se saben de esa?
No sé
por
qué
eso tanto me interesa preocupas. El tema, ¿no?
Sí, búsquenlo, búsquenlo. Ellos son los dueños del West Ham. Y ya sabrán por qué, o sea, cuando lo investiguen van a ver por qué.
Está bien,
pero
pues.
Bueno, ¿en
sí,
qué estábamos?
¿Dónde se investiga? El problema es en dónde se investiga.
En el Google, mira, sí, son los dueños, por eso.
No, me pienso poner a buscar eso en Google, ¿eh? Después en Amazon me van a aparecer ahí cosas bastante extrañas, amigo. Pero bueno, ya nos excedimos del tiempo que teníamos permitido para grabar este podcast. Esperemos que les haya gustado el regreso con más, si no es producción, si más gente, más fichajes. Esperemos que les hayan gustado los temas, cómo los tocamos, cómo los vamos desarrollando.
¿Te tocaste aquí? Nah.
Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados. Tenemos ya también TikTok, organizado por Aviu y por Emma. Tenemos clan en Clash Royale, claro que sí, por si gustan unirse. Ya estamos aquí moviendo todos los hilos. Van a empezar a ver nuevamente acción en todas las redes. Y pues,
¿qué tipo de acción?
Ya, güey, vienes bien puerco. Cámara. Cámara, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Fue un gusto hablar con ustedes, Emanuel, Aviu, Irra. Nos vemos la próxima vez. ¿Nos gustan dejar sus redes, por favor, para que lo sigan?
No puedo dar mi Facebook por cuestiones de seguridad. Les voy a dar mi Instagram, Emanuel_Torres11, y en mi TikTok como Emanuel_Ortiz05.
¿Tú, Aviu?
No me acuerdo. Moisés Aviu AP, ahí donde gusten. Estamos echando el coto. Un saludo, ¿no? Porque para el Twitter. Ahí le estamos, sobre todo al licenciado de Twitter, un saludo.
Tú, Irra, ¿gusto dejar tus redes o así lo dejas?
Mi Instagram es Israel EWE.
¿Qué podemos encontrar en tu Instagram, Irra?
Post sobre mi gata y mi perro.
Interesante.
Bueno, pues eso ha sido todo. Me pueden encontrar a mí como Gael Richie Q. Nos vemos la próxima, nos vemos el día viernes, probablemente con una historia o con tal vez algún nuevo formato que se nos está ocurriendo por ahí. Nos vemos, adiós. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir. Y eso es peor, pero te extraño, también te extraño.